Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Reino Unido en la crucijada del Brexit. Es el tema que les proponemos abordar hoy en Telescopio.
Entrevistamos a Mauro Casa, máster en políticas públicas por la Escuela de Economía de Londres.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El Partido Laborista del Reino Unido aprobó en su Congreso anual trancar las leyes del Brexit en el Parlamento para forzar elecciones anticipadas o realizar un nuevo referéndum.
La decisión se tomó este miércoles 25 en la ciudad de Liverpool y marcó la línea de acción política para lo que resta del año.
Así explicó lo votado el líder del partido, Jeremy Corbyn, en una entrevista con el diario El País de España.
Lo que hemos dicho es que todas las opciones deben considerarse por si el gobierno o la negociación colapsan. Las opciones están ahí. Es sin duda una posición sensata.
En otras palabras, los laboristas van a hacer todo lo posible para que la propuesta del Ejecutivo de Theresa May no prospere en el Parlamento.
Y esto es posible ya que si bien el Partido Conservador tiene mayoría, es muy escasa y está profundamente dividida en el tema.
A tal punto que según el acuerdo que se ponga a consideración, un Brexit duro o uno blando, habrá legisladores oficialistas de una y otra corriente que tampoco lo acompañarán.
En un sistema parlamentarista, cuando esto ocurre, se deben convocar elecciones anticipadas, lo cual sería ampliamente favorable al laborismo, según todos los pronósticos.
Con este mensaje, el líder partidario clausuró el Congreso anual.
La tarea central de todo el Partido Laborista debe ser construir la confianza y el apoyo de los ciudadanos para ganar las siguientes elecciones generales y formar el nuevo gobierno. Un gobierno que estoy dispuesto a liderar para generar el cambio a favor de la clase trabajadora británica.
Por su parte, la primera ministra, Theresa May, participó este 20 de septiembre en Salzburgo de una cumbre europea donde el resto de los mandatarios del bloque rechazaron sus últimos planteos para concretar el divorcio.
Así lo reseñó el canal France Press, incluyendo también el testimonio de la premier inglesa.
Las dos partes no pueden ponerse de acuerdo sobre la situación de la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.
No podemos aceptar nada que amenace la integridad de nuestra unión, del mismo modo que no pueden aceptar nada que amenace la integridad de la suya.
Con el analista internacional Mauro Casa profundizamos en estos temas y nos enfocamos en el clima político actual, en el cual cada vez más se habla de elecciones anticipadas.
Con nosotros, la voz del experto.
Mauro, bienvenido. Qué gusto reencontrarnos contigo aquí en Telescopio.
Un gusto para mí volver a hablar contigo y con toda la audiencia. Y bueno, este tema del Brexit que nos sigue manteniendo ocupados ya a más de 2 años del voto, es una cuestión que continúa pendiente y que no parece que se vaya a resolver en el corto plazo.
Exacto, yo pensaba eso, Mauro, porque lo hemos seguido, el caso, hemos ido analizando los distintos eventos y desde un principio se decía que era muy difícil pronosticar qué iba a pasar. Faltan muy poquitos meses y podemos decir lo mismo todavía. Es muy difícil saber qué va a pasar.
Sí, también hay una cuestión de que, bueno, esto tiene que ver con que los actores políticos dentro del Reino Unido han tenido posiciones un poco diletantes, ¿no? No han seguido un curso de acción claro que uno sepa qué es lo que quieren, qué es lo que prefiere cada actor político dentro del país, ¿no? En particular, el principal partido de la oposición, que es el Partido Laborista, comandado por Jeremy Corbyn, a veces uno no le queda claro qué es lo que quieren los laboristas, más allá de lo obvio que es sacar a los conservadores del gobierno, pero en términos, bueno, eso es en términos políticos más generales, pero en términos respecto concretamente al Brexit, para el laborismo también ha sido un tema a veces bastante incómodo por el hecho de que, bueno, si bien la enorme mayoría de los votantes y simpatizantes del Partido Laborista son Remainers, o sea, prefieren que el Reino Unido se quede en la Unión Europea y votaron en contra de la salida, el propio Corbyn tiene una postura un poco más compleja. Él, si bien hizo campaña a favor de permanecer en la Unión, él en particular es un crítico muy importante del libre mercado y de la Unión Europea, y también tiene muy claro de que existen bolsones de votos laboristas importantes, en particular en los cinturones urbanos de las grandes ciudades como Manchester, como Liverpool, que son votos obreros, votos de clase trabajadora, que votaron a favor del Brexit, y que bueno, y que no es sencillo para el laborismo ver cómo lidia con esa parte de su electorado. Entonces es un tema que al laborismo desde el principio lo puso en una situación complicada.
Está clarísimo, y podemos quedarnos en Liverpool, esa ciudad que tú mencionabas. Se realizó el Congreso Anual del Laborismo allí. En esta jornada hubo una votación, y entre los discursos está eso que tú decías, ¿no? La Unión Europea como una herramienta del capitalismo que impide la socialización del Reino Unido, y eso atado a mejores salarios, renacionalización de los trenes, por ejemplo, ¿no?
El laborismo británico es un partido que bueno, que ha vivido un proceso muy interesante y a veces complejo de entender, que es que desde los años 90 y 2000 vivió un corrimiento hacia el centro feroz. Claro,
la tercera vía.
Exactamente, la tercera vía que propuso Anthony Giddens, que fue como el intelectual orgánico de Tony Blair. Y bueno, y los gobiernos de Tony Blair y luego de Gordon Brown, que supusieron, sí, un giro hacia el centro y hacia el centro-derecha, incluso bastante radical. Y bueno, y luego Corbyn, que logra el liderazgo del partido en el año 2015, bueno, proponiendo un laborismo nuevamente hacia la izquierda, un laborismo que propusiera mejorar la calidad de los servicios públicos, que propusiera la renacionalización de algunos servicios públicos, de aumentar el gasto público social, etcétera. Esto nos da como una configuración compleja donde el laborismo tiene que navegar en este equilibrio de tener estas dos bases electorales, ¿no? Una base electoral obrera en el interior, bastante desconfiada de Europa y de la integración, y una base electoral de jóvenes, más bien universitarios de las capitales, que son muy pro-Europa, y porque obviamente porque vivieron toda su vida bajo la Unión Europea, porque conocen Europa, porque han estudiado en Europa, porque tienen amigos europeos, y en esta incertidumbre navega un poco Jeremy Corbyn, ¿no? Y también está la cuestión de que son las bases del partido las que están pidiendo discutir un segundo referéndum, pero bueno, no es el camino que prefiere el líder laborista.
El líder laborista prefiere, y de alguna manera obtuvo respaldo, de trancar fuerte en el Parlamento actual si no se logra un Brexit como el que el laborismo quiere. En segundo caso, la posibilidad de elecciones anticipadas. Corregime si me equivoco,
exactamente,
Mauro.
Exactamente. Corbyn en ese sentido se está portando como un político de pura cepa, ¿no? Como un político a la Frank Underwood, digamos, porque lo que Corbyn quiere es aprovechar el caos, y como dicen un personaje muy famoso de Game of Thrones, el caos es una escalera. Y un poco lo que quiere hacer Corbyn es decir, no vamos a ir a un segundo referéndum, porque si vamos a un segundo referéndum, corro el riesgo de alienar a una parte de los votantes, de estos que te hablaba, del interior, los votantes obreros que votaron Brexit y que van a sentir que su voto no es respetado, que su voluntad no está siendo respetada. Lo que tenemos que hacer, la estrategia más inteligente, según Corbyn, es no vamos a ir a un segundo Brexit, nos vamos a quedar en el Parlamento, vamos a boicotear el acuerdo que está intentando firmar Theresa May con la Unión Europea, porque es un acuerdo que según los estándares del laborismo es muy malo para el Reino Unido, y lo que vamos a lograr, si logramos tirar abajo ese acuerdo, porque es muy difícil que el acuerdo salga, porque Theresa May tiene una mayoría muy pequeña en el Parlamento del Partido Conservador, y dentro del Partido Conservador hay unos cuantos diputados rebeldes que no acompañarían el acuerdo, sin los votos del laborismo es muy difícil que salga. Ok, tomamos todo ese escenario y decimos, la única salida es que Theresa May renuncie al gobierno y que llame elecciones anticipadas, y Corbyn sabe que está en condiciones de ganar esas elecciones, porque ya en las elecciones del año pasado tuvo un crecimiento importante, hubo un debilitamiento muy fuerte de Theresa May, el gobierno de Theresa May está pendiendo de un hilo porque tiene una mayoría muy muy ajustada con diputados rebeldes al interior. Así que la estrategia de Corbyn es mucho más directa y más feroz. Es decir, al enemigo ni un vaso de agua, digamos.
¿Y tú qué pensás que va a pasar más allá de la estrategia de Corbyn?
No, me parece a mí que es muy difícil pensar que el gobierno de Theresa May logre aprobar cualquier acuerdo de negociación con Bruselas. Me parece que el acuerdo, digamos, el problema es que los conservadores, para también poner la lupa un poco del otro lado del espectro político, el Partido Conservador ha tenido también una diletancia terrible sobre este tema, porque no tienen para nada claro cuál es el Brexit que le conviene al Reino Unido.
La diferencia es que están en el gobierno, Mauro.
Exactamente, la diferencia es que ellos están a cargo de estas negociaciones. Recordemos que hace un tiempo atrás salieron del gobierno Boris Johnson y el ministro encargado directamente de las negociaciones del Brexit, salió del gobierno, entonces está un poco que a la deriva. Y hay cuestiones que son muy importantes, por ejemplo, si el Reino Unido va a permanecer siendo parte de la unión aduanera y del mercado común, cuál es el estatuto de las personas, de los europeos, ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido, qué derechos se les va a garantizar y cuál va a quedar siendo su situación legal.
y que eso está en espejo con la situación de varios millones de británicos que viven en Europa y que hasta el día de hoy, desde hace 2 años, están como en ascuas sin saber lo que va a suceder con ellos. Y el acuerdo que firma, que pretende firmar Theresa May no da respuestas satisfactorias a ninguno de esos temas. Entonces, claramente, yo lo que veo es que es muy difícil que May logre pasar ese acuerdo por el Parlamento y, acto seguido, si ella no logra pasar ese acuerdo por el Parlamento, es muy difícil que su gobierno se sostenga en funciones, ¿no? A mí me parece que el escenario de una nueva elección nacional, probablemente para principios del año que viene, me parece que es razonable pensar que eso pueda ocurrir. Porque no tiene cómo sostenerse este gobierno, no tiene sustento político, no va a lograr pasar el acuerdo por el Parlamento, los laboristas no le van a dar ni un vaso de agua. Entonces, me parece que un sistema parlamentarista funciona así. El gobierno, si no logra llevar adelante su política, el gobierno cae. Y eso no es un drama.
Por estas horas se sabe, por ejemplo, que el Ejecutivo del Reino Unido está definiendo que no habrá trato preferencial para los migrantes de la Unión Europea, tampoco para los trabajadores, de alguna manera abonando una parte del Brexit duro. Te quiero también poner la mirada en cómo está jugando Europa esto, porque incluso ha trancado fuerte en todo el tema aduanero. Se ha hecho pensar a Europa y a las Irlandas, bueno, no queda otra que unirse finalmente, algo que no se había logrado en la historia, se pone a discusión de manera concreta a través del Brexit, y la Unión Europea le está diciendo, vamos a ser tan duros como para que nadie más se quiera ir también, ¿no?
Sí, yo creo que Europa ha jugado bien sus cartas. Europa ha jugado muy bien sus cartas desde 2016 para acá, porque los europeos enseguida comprendieron que los que tenían más para perder con esto eran los británicos que ellos, y Europa se dio cuenta claramente que tenía que sentar un precedente. Es decir, irse de la Unión Europea no es gratis. Irse de la Unión Europea tiene unos costos brutales en términos económicos, porque dejás de acceder a un mercado de cientos de millones de personas y dejás de acceder a las inversiones y al capital, al libre movimiento de capital que pueda venir de las decenas de países de alto poder adquisitivo. Y bueno, y ni que hablar a lo que genera en términos de riqueza el movimiento libre de personas, que las personas puedan moverse libremente genera, es más eficiente para la economía, genera que cada quien esté donde puede producir mejor y donde puede ganar mejor, al menos en términos ideales. Pero en particular yo creo que Europa en ese sentido no le ha dado las concesiones a los conservadores del Reino Unido que ellos esperaban y les ha dicho claramente que no les va a dar ningún trato preferencial a los británicos respecto a cualquier otro país que no pertenezca a la Unión Europea en particular. Y con el tema de Irlanda, claro, es un drama, porque hoy en día, tal vez la audiencia no lo sepa, hasta el día de hoy, digamos, Irlanda es una isla en la cual conviven dos países. En Irlanda es un solo territorio en el cual existe la República de Irlanda, que existe ya desde los años 20 y que forma parte de la Unión Europea, es un país independiente, y existe Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, es uno de los 4 reinos que conforman el Reino Unido, forma parte del Estado británico, ¿no? Pero bueno, la solución, digamos, luego de muchos años, de décadas de guerra civil, de terrorismo del IRA y de bueno, y también de la brutal actuación del Ulster y de los de la contracara del terrorismo del IRA, que fue el brutal contraterrorismo de Irlanda del Norte, ¿no? Del asesinato de católicos y de nacionalistas irlandeses. Eso se zanjó en el año 98 con el acuerdo de Semana Santa, el acuerdo de Viernes Santo, de Domingo Santo, ahora no recuerdo bien. Lo que significó fue que, bueno, se consolidaron la existencia de 2 países en un solo territorio, pero sin frontera. Quien haya tenido la suerte de ir a Irlanda, que es un país hermoso, sabe que puede cruzar Irlanda del Norte y ni se entera. O sea, simplemente haciendo ruta, en un momento estás en Irlanda del Norte. Por lo tanto, mientras Reino Unido formaba parte de la Unión, no había ningún problema, porque bueno, el Reino Unido era parte de la Unión y era lo mismo que como si uno va de Francia a Bélgica o de Bélgica a Holanda, que no hay frontera. Ahora, si el Reino Unido sale de la Unión, el Reino Unido pasa a ser un país que no pertenece a la Unión Europea y tiene que tener una frontera con la Unión Europea, porque si no, no tiene sentido, digamos, porque si no, no se puede impedir el libre tránsito de personas. Y eso significaba generar una frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, que porque si no lo generaban, o sea, el resto de Inglaterra, el resto del Reino Unido es isla, digamos, está aislado, si se quiere, bueno,
físicamente.
Francia, físicamente ya está fuera de Europa, pero no Irlanda del Norte. Entonces, ese drama se viene arrastrando desde el 2016 para acá y no se le encuentra una solución, porque los irlandeses de ninguno de los dos lados, ni los irlandeses republicanos, ni los irlandeses británicos, quieren tener una frontera, porque les costó décadas y décadas llegar a esta situación de paz, y porque también, digamos, los irlandeses, más allá del conflicto político, son parte de una misma nación, de una misma cultura, y las personas viven en Irlanda y tienen familia de uno y de otro lado, y no hay muro en el medio, digamos, vos simplemente o trabajás en una ciudad y vivís en otra, o podés vivir en Belfast y trabajar en Dublín, porque están bastante cerca, un par de horas nomás de ómnibus. Entonces, este tema es el que se está convirtiendo en un tema muy álgido. Los irlandeses británicos, los irlandeses de Irlanda del Norte, votaron masivamente en contra del Brexit. Ellos, como eran británicos, votaban en esta elección, en ese referéndum, y votaron en un 90% en contra del Brexit, porque sabían que esto para ellos era un problema. Y entonces la postura de los norirlandeses, de los que son británicos, es la de decir, nos metieron en este baile, nos metieron a nosotros en un baile que no teníamos nada que ver, no teníamos ningún interés en partir nuevamente, en romper con Irlanda, con la República de Irlanda, y no vamos a permitir que eso suceda. Entonces, claramente, es un problema enorme y para el cual Europa también está en la misma tesitura de no le va a dar, no le tira un cable a Theresa May. Le dice que si ustedes se van y que ustedes se van a negociar en términos duros, acaba a tener que haber una frontera. ¿Por qué? Porque lo que les dice la Unión Europea es Irlanda es Unión Europea. No van a pasar, los ciudadanos británicos no van a entrar a la Unión Europea sin pasaporte o sin ningún tipo de controles. Así que acaba a tener que haber una aduana. En fin, un problema terrible.
Un problemón, Mauro, porque aparte le podemos sumar que cuando May quiso fortalecer su bancada parlamentaria y llamó a elecciones, en realidad perdió bancas y tuvo que terminar aliado con los unionistas del norte.
Sí, termina aliada con un partido que tiene poca cantidad de escaños en el Parlamento, pero que es un partido ultranacionalista de Irlanda del Norte, un partido con unas credenciales democráticas realmente muy escasas, un partido que ha apoyado y ha sido bastante condenado por todo el resto del sistema político por apoyar la violencia política. Es un partido de extrema derecha. En el conflicto entre Irlanda e Irlanda del Norte, cuando en el momento, a partir de lo que era la violencia del nacionalismo irlandés, del IRA, surgieron grupos contrainsurgentes que terminaron haciendo matanzas terribles y siendo terriblemente violentos, que hasta el día de hoy, si uno camina por Belfast, ve murales donde se reivindica la acción de esos grupos ultranacionalistas que tienen como un apoyo todavía en parte de la sociedad. Y este partido es el que un poco representa eso, y es un partido que al que claramente todo el resto de los irlandeses no quieren saber de nada con ellos. Entonces, para la República de Irlanda, para los irlandeses que están en la Unión Europea, que May se haya puesto a gobernar justamente con esa gente es también un insulto terrible, porque este partido político había estado fuera del gobierno desde siempre, nunca había sido parte de una coalición de gobierno. Entonces, bueno, que May haya recurrido a esa gente para gobernar, también la coloca en un lugar que la aleja mucho de cualquier posibilidad de acordar con el resto de los irlandeses.
Está clarísimo, Mauro. Nos quedan unos meses, los embrollos, los nudos empezarán a desatarse de alguna forma y seguiremos analizando. Si me permitís, quizás sea muy fácil el juego de palabras. Lo que va quedando claro es que Brexit no es Brexit tal como había dicho Theresa May cuando asumió.
Exactamente. Por ahora, de Brexit, nada.
Mauro Casa, un gusto tenerte de nuevo aquí en Sputnik.
Vamos arriba, un abrazo grande.
Hasta aquí, Telescopio.
Y si les parece, podemos seguir comunicados. Nos escriben a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.